Bien, pues buenas tardes a los que estáis siguiendo la sesión en directo. Buenos días o buenas noches a los que la estáis viendo en diferido. Con eso ya advierto a los que estáis en directo que las sesiones de esta asignatura, las clases de esta asignatura se grabarán todas ellas y yo dejaré siempre en el curso virtual, en el foro correspondiente a Tudela, la grabación. Apenas termine la sesión, que durará unos 50 minutos, porque luego hay que ventilar aquí el aula para la siguiente sesión que tiene lugar para otra asignatura en este mismo espacio, pues configuraré la grabación para que quede perfectamente publicada y los que la seguís en directo podáis, si es el caso, volver a verla y los que, bueno, pues no podáis conectaros algún día a esta hora, pues bueno, la tengáis a vuestra disposición en cualquier momento. He dejado precisamente hace un momento en el curso virtual un mensaje de bienvenida que ya puse hace unos días y hace un momento he dejado el enlace a la página de horarios de la UNED Tudela donde está la propuesta de sesiones, el diario de sesiones de esta asignatura y donde figuran los temas que cada semana, y espero cumplirlo, los temas que cada semana se van a ir viendo para que sepáis qué tema vamos a ver. Ya sois más o menos veteranos en la UNED, unos más que otros, obviamente, y bueno, pues uno puede planear dos estrategias. O bien la primera, que sería, bueno, escucho la sesión y durante la semana, hasta el martes siguiente, trabajo el tema utilizando la sesión como introductoria. O sabiendo qué tema se va a ver, lo trabajo previamente en el manual, que es un manual bastante razonable en comparación con otros manuales de otras asignaturas de este mismo grado en geografía e historia. Y así, bueno, pues cuando yo termine la sesión, que será así más tipo, digamos, magistral, porque, bueno, no permite otra cosa esta situación, aunque podéis interrumpir en cualquier momento para hacer preguntas, bueno, pues a lo mejor si alguien ha trabajado previamente la sesión le puede surgir alguna duda que pueda eventualmente plantear. De todas las maneras, utilicéis el sistema que utilicéis, bien preparar los contenidos de la sesión previamente a la clase o bien esperar a la clase para preparar los contenidos de la sesión durante la semana de martes a martes, cualquier duda que eventualmente se os plantee, pues bueno, sería bueno que la planteéis por correo electrónico para una respuesta más inmediata. Si pensáis que es una duda que puede tener un interés general para vuestros compañeros, la podéis poner en el foro, pero bueno, yo no entro en el foro todos los días. Y si la pregunta va dirigida a mí y no al equipo docente de Madrid, pues lo lógico es que quizá utilicéis el correo electrónico y si yo veo que es una cuestión de interés, pues ya la pegaría en el foro. Bien, dicho esto, en la sesión de hoy vamos a abordar, como estaba anunciado en la página de horarios, el concepto de cultura material, porque así empieza, de hecho, el manual, el concepto de cultura material y el método de trabajo de la arqueología clásica y porque también es parte del título de la asignatura. Básicamente yo voy a hablar aquí de cinco elementos que hacen de introducción a la asignatura y al enfoque singular, como les gusta decir a las profesoras que se encargan de esta asignatura en la sede central y que son autoras del manual, un enfoque muy carandiniano. Andrea Carandini es un arqueólogo de la Universidad de La Sapienza, responsable de la rehabilitación en Europa, ¿no? Bueno, y la difusión en Europa del concepto de cultura material y de esa visión de la arqueología como historia de la cultura material y no como una especie de historia del arte o de cacharrología, podríamos decir, sino pues de un estudio que tiene unas características concretas. Entonces, voy a centrarme en cinco asuntos. ¿Qué es la arqueología? ¿Cuál ha sido el proceso de paso de lo que llamábamos tradicionalmente arqueología clásica, ese concepto más o menos winckelmanniano, ¿no? De Winckelmann, al concepto de historia de la cultura material? Tercero, la relación que la arqueología clásica tiene con otras disciplinas del mundo antiguo. Cuarto, otras fuentes con que contamos para el estudio de la cultura material de las sociedades del pasado que trascienden a las propias fuentes arqueológicas. Y, por último, el método arqueológico, aunque aquí, bueno, pues dejaré algún vídeo complementario oportunamente en el chat bueno, pues me extenderé menos porque si no nos dará tiempo a ver todo esto que parece poco pero que es bastante, ¿no? Bien, ¿qué es la arqueología? Bueno, pues quien más quien menos tiene una visión social del arqueólogo y, bueno, pues en cierta medida esa visión social en muchas ocasiones está un poco condicionada, ¿no?, por el cine, la literatura, bueno, la historia del arte en parte, y bueno, pues todos pensamos en un estudio de objetos antiguos, normalmente lo relacionamos, bueno, pues con grandes aventuras, con pasión, con a veces nazis, ¿no?, este tipo de cosas, y en los últimos años lo cierto es que la arqueología ha padecido, aunque hay elementos aprovechables, bueno, pues un poco el tópico de las películas de Indiana Jones, que, bueno, pues al final en algunas cosas pues han hecho bien a la arqueología y en otras pues no le han hecho tanto bien, ¿no? Al margen de cuál sea nuestra visión de la arqueología, lo cierto es que en los últimos años esta se ha transformado notablemente, ¿no? Existe una primera definición que debemos dar, que es la definición etimológica, y luego existen también, como decía, percepciones sociales. Dejo aquí precisamente un enlace que habla sobre qué hay de aprovechable y qué hay de desechable en la visión de la arqueología transmitida por Hollywood y en concreto por las películas de Indiana Jones. Adelanto que hay bastantes cosas aprovechables. Pero bueno, al margen de eso, podemos decir que la arqueología etimológicamente es la arjaiología, el estudio de los orígenes. Los que estáis haciendo la asignatura de Historia Antigua II, el mundo clásico, bueno, pues oiréis hablar de Tucídides, el historiador griego de las guerras del Peloponeso, que a la hora de trazar los antecedentes de las guerras escribe unos capítulos que titula precisamente como la arjaiología, el tratado de los orígenes, de las causas antecedentes de los acontecimientos que él va a estudiar. Ese término, que lo utiliza Tucídides con un sentido historiográfico y metodológico, es el que mejor define a la arqueología como ciencia del estudio del pasado. Lo que pasa que es verdad que ciencia que estudia el pasado también lo es la prehistoria, también lo es la epigrafía que se ocupa de las inscripciones, también lo es la numismática, también lo es la historia antigua, también lo es la filología clásica, ¿no? Es verdad que en gran parte de la historia de la historiografía, todas estas disciplinas que he enumerado han formado parte, sobre todo en la escuela alemana, de lo que se llama las ciencias de la antigüedad. Pero en Europa y de manera muy particular en España hemos tendido a parcelar bastante las áreas y ahora parece que quien se dedica a la arqueología no puede dedicarse a la historia antigua o que un historiador de la antigüedad no puede ser arqueólogo o un arqueólogo no puede ser historiador de la antigüedad. Esto, gracias a Dios, en cierta medida está cambiando y cada vez queda más claro que la arqueología es una ciencia que hace historia y que cualquier intervención arqueológica, incluso las que se han llevado a cabo en España en los años de el gran desarrollismo urbanístico antes de la crisis inmobiliaria de 2008, bueno, pues se ha insistido en que es necesario, dejo también aquí un post que habla de una publicación del profesor Desiderio Vaquerizo de la Universidad de Córdoba que ha reivindicado el concepto que pretendía introducir ahora, que es el de la arqueología integral. Cualquier estudio arqueológico sirve al conocimiento histórico. Si no genera conocimiento histórico, es un estudio incompleto. Y además debemos de ser capaces de utilizar la investigación arqueológica como medio también para la generación de recursos culturales y de recursos patrimoniales. Por eso en los últimos años la arqueología ha caminado muy de la mano de la gestión del patrimonio, ¿no? Porque los bienes arqueológicos han pasado a empezar a interesar a las poblaciones como elementos identitarios, elementos que hay que proteger, y ha surgido ese concepto del patrimonio, que como su propio nombre indica, es una herencia que hemos recibido y que tenemos que transmitir. Lógicamente, si la arqueología es el estudio de las sociedades del pasado, pero hemos dicho que al estudio de las sociedades del pasado se dedican también otras disciplinas históricas, será necesario encontrar dónde está la distinción entre la historia antigua, la filología clásica, la arqueología o la numismática o la epigrafía, por citar las que indicaba anteriormente. Bueno, y ahí es donde ha tenido un gran peso ese concepto de cultura material, ¿no? Al final, lo que distingue al historiador de la antigüedad del arqueólogo es que el historiador de la antigüedad estudia las sociedades del pasado a partir fundamentalmente de los textos antiguos, que a su vez son objeto de estudio, como suponéis, de la filología clásica, y en cambio el arqueólogo estudia las sociedades del pasado a través exclusivamente de la cultura material. Eso quiere decir que hay una línea infranqueable entre el estudio de la cultura material y el recurso a los textos. No, de hecho, más adelante, cuando hablemos de con qué fuentes cuenta el arqueólogo, diremos, bueno, lo específico del arqueólogo son las fuentes arqueológicas, son esos objetos que aparecen en las excavaciones o en las prospecciones y que forman parte de las sociedades del pasado. Totalmente de acuerdo. Pero es muy difícil contextualizar esos objetos si no se hace un estudio también de las fuentes literarias que nos hablan sobre esos objetos. Esto que parece, bueno, pues que es como muy evidente, pues no ha sido tan evidente en la investigación. Y como digo, durante mucho tiempo la arqueología ha sido una cacharrología que no podía tocar los textos antiguos, y los historiadores de la antigüedad se han distanciado de la arqueología y se han dedicado sobre todo al trabajo de textos. Bueno, cuando hagáis la asignatura de historia antigua de la península ibérica, pues bueno, comprobaréis que en realidad, por ejemplo, lo que sabemos en la actualidad sobre la historia antigua de España ha cambiado, no tanto porque hayan aparecido nuevos fragmentos de Ptolomeo o de Apiano, sino porque la investigación arqueológica se ha multiplicado y ha empezado a hablar de transformaciones y de cambios en las ciudades o en la gestión de los territorios que de otra manera no fueron objeto de la atención de las fuentes y que, como decía, pues de otra manera jamás hubiéramos llegado a conocer. El manual recoge en ese sentido una definición que ha tenido éxito y con cuya ideología un poco se entroncan también las autoras del volumen, que es la definición de Sonia Gutiérrez Lloret, catedrática de arqueología en la Universidad de Alicante. Ella se dedica sobre todo a la arqueología, eso que ahora se llama la arqueología postclásica, pues bueno, todo lo que tiene que ver con el periodo posterior al mundo romano, el naciente mundo islámico, bueno, pues también la arqueología visigótica, etcétera, etcétera. Y ella tiene un libro que se titula La arqueología como historia de las sociedades del pasado a través de la cultura material, ¿no? Esa es la definición que ella luego resume diciendo que la arqueología es el estudio de la materialidad de las sociedades del pasado. En esa escasez de fuentes que tiene siempre cualquiera que se ocupa de la antigüedad, la única manera de ser capaces de verdad de avanzar es poner a trabajar conjuntamente, poner a dialogar conjuntamente las fuentes antiguas, tanto las materiales como las iconográficas, como las textuales, etcétera, etcétera. El estudio arqueológico es necesariamente siempre un estudio absolutamente interdisciplinar. Necesitamos de todas las fuentes disponibles y todas realmente deben ser empleadas en pro de nuestro conocimiento del pasado, ¿vale? Esto, insisto, que volveremos sobre ello, pero que no ha sido tan fácil asumirlo en la investigación arqueológica y sobre todo en ese diálogo a veces difícil entre disciplinas que se dedican al estudio de la antigüedad. Pero al final nuestra visión de las sociedades del pasado tiene que ser una visión claramente interdisciplinar, claramente mezclada, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, lo citaba ayer con vuestros compañeros de Pamplona, el libro de Irene Vallejo de El infinito en un junco, que quizá habéis leído y que es en realidad una historia de la cultura, sobre todo literaria, de Grecia y de Roma, pero en esa historia de la cultura ella también maneja fuentes arqueológicas, habla de Pompeya, cita papiros, habla de la iconografía monetal y obviamente habla de la producción literaria de Grecia y de Roma. Debemos caminar hacia una investigación en antigüedad que sea totalmente integradora. De ahí ese concepto que introducía antes de Desiderio Vaquerizo, el profesor Desiderio Vaquerizo, de la arqueología íntegra. Lógicamente, aunque hablemos de historia de la cultura material, en aras de esa relación con la historia que tiene que tener la investigación arqueológica, el proceso de construcción epistemológica de la arqueología como disciplina ha ido cambiando a través del tiempo, ¿no? Y se ha pasado del concepto de la Classis Archaeologie de los alemanes, de la arqueología clásica casi anticuarista y muy vinculada a la historia del arte, que se preocupaba sobre todo de eso que a veces se ha dado en llamar la gran arqueología, la arquitectura, los mosaicos. A ver, al final, en parte, el manual que tiene que elegir tiene un cierto sesgo de gran arqueología, pero bueno, también se habla de la arqueología de la producción, de la arqueología de la religión, de la arqueología funeraria, y ya veis que además hay varias arqueologías, ¿no? Esto también es muy representativo, muy singular. Bueno, pues se ha pasado de esa primera arqueología, podemos decir anticuarista, que buscaba el gran hallazgo porque eso nutría a la historia del arte y porque surge además esa arqueología en un contexto decimonónico de grandes campañas también colonialistas en el exterior que llevan aparejada la explotación de los recursos patrimoniales, pues el Pergamo Museum, el British Museum, bueno, que se expolian, diríamos, desde la óptica actual, siempre con reservas, bueno, pues tiene su manifestación prácticamente en toda Europa. Y en cierta medida, el origen de la arqueología tiene mucho que ver con las primeras sistematizaciones que se hacen de las grandes excavaciones de Pompeya y de Herculano, donde se publican los grandes materiales. Las excavaciones empiezan un aragonés, Roque Joaquín de Alcubierre, que trabaja para la monarquía española, Carlos III, que era rey de España y de las dos Sicilias, ¿no? De Nápoles y de las dos Sicilias, se decía en la titulatura oficial, y entonces promueve esas excavaciones que en realidad eran desenterrar los restos del lapilli volcánico que había ido cubriendo Pompeya. Bueno, y es un poco también la metodología que luego, por ejemplo, seguiría Schliemann en Troya o Evans un poco más tarde en Creta. Luego hablaremos de esto, ¿no? Entonces, toda Europa tiene una fase en la que la arqueología va pegada a la historia del arte. Los catedráticos, si tenemos en cuenta que la institucionalización de una disciplina tiene mucho que ver realmente con la presencia de, bueno, pues de universitarios que investiguen vinculados a instituciones universitarias, la presencia de museos y de academias y la publicación de revistas y de grandes corpora monumentales con materiales, bueno, pues en toda Europa hay fases en las que la arqueología camina muy vinculada a los catedráticos de la historia del arte, ¿no? Winckelmann, por ejemplo, en Alemania, Antonio García y Bellido en España, que tiene obras de referencia todavía, sobre todo hay un libro sobre el urbanismo antiguo, no recuerdo ahora el título, pero que es un tratado sobre urbanística desde Cataluyuc hasta las ciudades de la tardo antigüedad, hasta Constantinopla, Antonio Blanco Freijeiro, también que fue catedrático de Historia del Arte y de Arqueología en la Universidad de Sevilla, a, bueno, pues abandonar esa óptica, abrir la perspectiva a objetos que no formen parte exclusivamente de esa óptica anticuarista del gran objeto y abanderar la arqueología como historia de la cultura material y como una investigación que guarde relación, como dice el manual, con las condiciones de vida, una investigación relativa, dice textualmente el manual, a las condiciones de vida de la mayoría de la población, centrada en infraestructuras y en el estudio de objetos concretos, de las sociedades que han creado esos objetos y de las causas que hay detrás de esos objetos. Hemos dicho antes que Carandini era un poco el padre del concepto de cultura material, pero bueno, él también lo recibe de Bianchi Bandinelli, que es un historiador del arte italiano, responsable de uno de esos grandes repertorios para el estudio de la antigüedad. Os voy a dejar también un enlace donde yo recopilé hace algún tiempo algunos de esos repertorios, muchos de ellos en internet. Tenéis también otra selección aquí, en este siguiente post que os dejaré, que, bueno, pues decía, me he distraído. Uno de los repertorios de Bianchi Bandinelli era la Enciclopedia del Arte Antica, que es una enciclopedia, en realidad, de arte, pero en la que se empieza a abrir en los años 60 el concepto de arte clásico a objetos, como decíamos citando a las autoras del manual, ya no de la élite, sino de la mayoría de la población, ¿vale? Tened en cuenta que nosotros conservamos muy poco de la producción literaria del mundo antiguo. Por tanto, además, esa producción literaria es una producción literaria fragmentada, porque nos ha llegado un 10%, seleccionada, porque en la transmisión, bueno, pues se han perdido algunos de esos textos y probablemente no es representativa de la realidad. En cambio, la arqueología ciertamente nos pone en contacto con objetos de lo más variopinto que presenta las sociedades humanas, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues podemos tener una visión más compleja de la realidad de las sociedades del pasado, ¿no? Bueno, esto, por seguir con el asunto de Irene Vallejo, que está tan de moda, se ve muy bien, pues, por ejemplo, en el tema de la mujer, ¿no? Bueno, pues obviamente no hubo muchas mujeres que escribieran en el mundo antiguo y, por tanto, si queremos conocer el papel de las mujeres en el mundo antiguo, nos es mucho más válido o nos es mucho más útil, bueno, pues mirar sus instrumentos, sus útiles, ¿no? Eso ha dado lugar a lo que en los últimos años ha dado en llamarse, ya veis que arqueología hay una, pero especializaciones en la arqueología ya han salido varias, la arqueología de género, el estudio de los objetos femeninos, del mundus muliebre, como lo llamaba, creo recordar, Tertuliano en un conocido texto, ¿no? Y eso ha ampliado nuestra visión de la cultura material de las sociedades del pasado. No solo es una cultura material que genere un cierto gusto en la contemplación estética, sino cualquier objeto del pasado interesa al arqueólogo. Por tanto, la arqueología ha caminado de ser una disciplina un poco elitista en el objeto y también en el método, a ser una disciplina que se ocupa de cualquier objeto antiguo del pasado, ¿no? Hay un libro de arqueología, bueno, ya sabes que la arqueología se suele decir que no tiene edad, ¿no? Es decir, nosotros pensamos en la arqueología y aquí estamos pensando en arqueología del mundo clásico, porque es como se llama la asignatura, pero bueno, sabéis que ahora, por ejemplo, se destina muchos recursos en investigación del patrimonio arqueológico institucionalmente en las comunidades autónomas al tema de la memoria histórica, la excavación de las fosas, de la guerra civil, eso también es arqueología, a la arqueología industrial, a los objetos mezclado un poco con la etnografía que se usaba en el siglo XIX. Bueno, pues hay un libro americano, no recuerdo el autor, no me interesa especialmente, que se titula In Lost Things Forgotten, es decir, en los pequeños objetos olvidados, y que de hecho el subtítulo del libro es, bueno, ahora no lo encontraré, ¿no? Estaba buscando por si lo encontraba en internet. El subtítulo del libro dice que es una arqueología de la vida americana de X años, ¿no? Bueno, pues la arqueología, la historia de la cultura material ha pasado en cierta medida a ser una historia también de los pequeños objetos olvidados, ¿no? Efectivamente, siempre digo lost in things forgotten, pero me equivoco, ¿no? Es small things forgotten, the archaeology of early American life, ¿no? En los pequeños objetos olvidados, la arqueología de la vida americana temprana. Dejo enlace a la portada porque si entráis, bueno, veis la portada, es una mano con una serie de objetos arqueológicos, pues también ese tipo de objetos interesarían a un arqueólogo, esos pequeños objetos olvidados. Bueno, pues para llegar a eso, la arqueología ha ido evolucionando desde esa disciplina elitista, una disciplina menos selectiva, en la que interesa cualquier objeto que materialice las sociedades del pasado. Y a eso se ha ido llegando a partir de un proceso epistemológico muy fácil de caracterizar, ¿no? Bueno, inicialmente la arqueología nace en torno al mundo griego y al mundo romano. El primer paso que se da va a ser ampliar la arqueología a las periferias del mundo clásico. La etruscología, Palotino, por ejemplo, Micenas, Schliemann. En los últimos años también la arqueología postclásica, de hecho, creo que hay una asignatura en el grado, ahora ya no sé si es optativa o obligatoria, que es Historia de la Cultura Material desde la Antigüedad Tardía a la Época Industrial, que es eso, ¿no? La llamada arqueología posclásica. Bueno, pues todo eso ha ido caminando también a una apertura de la arqueología. Se ha ampliado también el espectro de análisis y se ha estudiado desde los objetos en sí mismo hasta aquellos objetos que, por ejemplo, tienen una segunda vida, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años se ha hecho mucho en España. Hubo un coloquio, pues, justo antes de la pandemia, yo creo que sería la primavera del 19, sobre espolia. Los espolia, con ese líquida, son todos esos objetos que se tuvieron un uso en un momento determinado de la antigüedad y luego se recuperaron, quizá en la tardoantigüedad o quizá en la alta medievalidad, por el carácter de prestigio que tenían, ¿no? Pues bueno, en Roma es muy habitual encontrar iglesias barrocas que desmontaron templos romanos y columnas de mármol para la propia mezquita de Córdoba. Digo, no hace falta irse a Italia, ¿no? Pasa que en Italia hay algunos ejemplos como muy estándar, ¿no? Que bueno, que se utilizaban primero porque era material ya trabajado y segundo porque llevaban unido una especie de prestigio, de aureola de prestigio que, bueno, pues se consideraba que podía ser útil. Bueno, pues hubo un coloquio en Mérida precisamente sobre los espolia y la utilización de elementos del pasado como clichés de prestigio en sociedades bien tardoantiguas o bien posclásicas, ¿no? Y luego también, pues bueno, hemos avanzado mucho hacia la arqueología, como decía antes, de los pequeños objetos olvidados, como decía antes, incluso arqueología de las miniaturas, ¿no? Pues de los pequeños bronces, de la artesanía del hueso, de la producción cerámica, bueno, pues ya no es todo mosaicos, pinturas y esculturas, la arqueología. También en esto hay que estar un poco en el equilibrio, ¿no? La arqueología no son los grandes hallazgos, pero también son los grandes hallazgos. Esto yo creo que a veces da la sensación de que cuando uno, bueno, pues tiene una excavación arqueológica y tiene algo de suerte y le salen, bueno, pues grandes hallazgos arqueológicos, como nos pasa a nosotros, por ejemplo, en el proyecto de los Bañales, pues bueno, parece que tiene que ir pidiendo perdón, ¿no? Porque la arqueología no es encontrar inscripciones, bueno, no es encontrar inscripciones, pero también es encontrarlas, ¿no? Si uno tiene esa suerte, ¿no? En ese proceso de ampliación de las bases de la arqueología ha tenido también mucho peso, como decía antes, la institucionalización de la arqueología, la creación de museos, de academias, de órganos editoriales, de repertorios monumentales, algunos los que os he puesto en uno de los enlaces, ¿no? Tanto en el de Vestigia Antiquitatis como en el de Fontes ad Studium Antiquitatis, ¿no? Todo eso ha permitido que la arqueología, se explica también en el post sobre Indiana Jones, que es una disciplina comparativa que lo que hace es buscar paralelos a los objetos. La arqueología no está hecha de única, de objetos únicos. Cuando uno encuentra una cosa y le parece un unicum, probablemente es porque no ha consultado bibliografía suficiente para ver, y más en un mundo global como fue el greco-romano y especialmente el romano, para ver si hay objetos como ese que le parece que es único y que ha encontrado en su yacimiento, ¿no? Roma y Grecia fueron sociedades muy estereotipadas. Bien, en tercer lugar decía que iba a hablar también de la relación de la arqueología clásica como historia de la cultura material del mundo antiguo, ¿no? Bueno, ¿con qué otras disciplinas se relaciona la arqueología? Bueno, pues la arqueología se relaciona con todas aquellas disciplinas cuyo marco de acción, cuyo ámbito de acción es claramente el mundo antiguo, ¿no? Eso hace que la arqueología mantenga nítidamente relación con aquellas disciplinas que tienen como objeto la reconstrucción de las formas de vida de las sociedades del pasado, ¿no? Ayer, en el mensaje de bienvenida que os dejé, os hablaba, pues bueno, de el canal que por otros motivos yo tengo en YouTube, donde hay vídeos un poco sobre muchos temas relacionados con el mundo antiguo, y entonces hay uno que se titula Fuentes para el estudio de la historia antigua, que os lo voy a enlazar ahora, ¿no? En ese vídeo se explica cuáles son esas fuentes y cuáles son esas disciplinas que se ocupan de la antigüedad, dura unos 10 minutos, y podréis ver que la arqueología necesariamente tiene que tener relación con la historia antigua, porque la materialidad del pasado podemos entenderla mejor a partir de los textos. Los textos son probablemente más estáticos porque no se incrementan, los objetos materiales sí, constantemente aparecen nuevos objetos en las excavaciones, pero muchos de esos objetos, no se pueden entender si no se hace una adecuada lectura de la información que sobre ellos dan los textos escritos. La epigrafía, durante mucho tiempo la epigrafía ha sido una disciplina que prácticamente coleccionaba textos sobre soporte duro, inscripciones, desde una óptica casi estrictamente lingüística, ¿no? En los últimos años, conceptos como el del soporte epigráfico, el de la producción de inscripciones, el de los llamados paisajes epigráficos, dónde estaban las inscripciones y con qué interactuaban, si estaban en un templo o estaban en el foro, qué otras inscripciones había, por qué el foro tenía inscripciones y en las casas pues no había ese tipo de mensajes propuestos para lectura. Bueno, pues la epigrafía también se ha convertido también en una disciplina muy material, empujada también por el diálogo constante, no tanto con la filología clásica, que también, sino con la arqueología. En España, sobre todo, a partir de los años 80, en que se dio un gran empuje al estudio del soporte de las inscripciones, del llamado soporte epigráfico, ¿no? La numismática, porque nos puede ayudar a datar algunos de los hallazgos y porque a veces sustituye también la labor del arqueólogo, ¿no? Pues yo quiero estudiar el paisaje urbano de una ciudad hispanorromana, por ejemplo, y bueno, pues tendré recursos que proceden de las excavaciones arqueológicas que he podido hacer en esa ciudad. Más si son despoblados, si no hubo una ciudad superpuesta, menos si es una ciudad en la que, bueno, pues ha habido una superposición. Estaba buscando también un vídeo de hace algún tiempo, bueno, no mucho, de una conferencia mía donde hablé precisamente, os lo voy a dejar aquí enlazado por si tenéis un tiempo, de este asunto, ¿no? Bueno, pues en aquellos sitios donde la arqueología no ha tenido freno, pues por el crecimiento de una ciudad, pues bueno, que hay que conciliar siempre con el urbanismo y todo este tipo de cuestiones, pues bueno, yo puedo encontrar muchos vestigios de las sociedades del pasado, ¿no? Pero también puede ser que exista un momento en el que yo solo pueda conocer el tejido urbano de una ciudad exclusivamente porque, bueno, pues miro las fuentes numismáticas y veo pues que hay templos que aparecen representados en las monedas y que muy probablemente, bueno, pues fueron utilizados como icono de un templo que existía en la realidad. Bueno, pues eso efectivamente se ha convertido también en una manera de hacer historia sobre la urbanística antigua, ¿no? También, obviamente, se mantiene relación con la historia del arte, ¿no? Como disciplina, pues bueno, que en realidad sirve como estudio para conocer la dimensión monumental de determinados objetos. Lo que pasa es que en el diálogo con la historia del arte tenemos que tener claramente en cuenta que nuestra óptica tiene que ser una óptica mucho más transversal, es decir, mucho más abierta, y tiene que ser una óptica más abierta porque realmente no buscamos los objetos por su interés, sino que los buscamos porque interesa más allá de su sentido estético, ¿no? Cuarto punto, ¿con qué fuentes? Ya han salido ahí algunas, ¿no? Y en el vídeo que os he dejado también, ¿con qué fuentes trabaja el historiador de la antigüedad, el arqueólogo, ¿no? Pues bueno, también, además de todas las fuentes que generan conocimiento sobre el mundo antiguo, el arqueólogo debe echar mano de fuentes etnográficas de fuentes bibliográficas y de fuentes cartográficas, al menos de esas tres, ¿no? Esto también es muy general para todas las disciplinas del mundo antiguo que se ocupan del estudio del mundo antiguo. ¿Por qué? Porque, bueno, en muchas ocasiones la pervivencia de determinadas actividades sociales en un territorio o económicas en un territorio, pues puede ser un dato etnográfico para la interpretación sobre ese territorio. Bueno, las fuentes cartográficas, pues bueno, cuánto se ha avanzado, lo veis estos días en los programas estos de ingeniería romana que está emitiendo la 2, que son muy recomendables, obviamente. Bueno, pues cuánto se ha avanzado sobre o en nuestro conocimiento sobre la red viaria antigua, echando mano de mapas antiguos donde aparecían pues caminos antiguos de los romanos, por ejemplo, y esos caminos antiguos efectivamente luego se ha visto que lo eran, que eran vías romanas antiguas. Las fuentes bibliográficas, lo mismo, no hay un estudio arqueológico que no se pueda, o que no hay ningún estudio arqueológico que no nazca apoyado en la bibliografía previa. Decía antes que la arqueología es una disciplina comparativa, los paralelos entre objetos, que son los que dan razón y autenticidad al objeto, y es una disciplina acumulativa. Avanzamos en el conocimiento cada vez que se publican más cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto muy bonito, no sé si sigue funcionando, que son los llamados FASTI Archaeology Online. Sí, creo que sí que sigue. Que es como un pequeño resumen de todas las excavaciones que se hacen año a año en la información. Pues que o no nos la piden o nos envía, bueno, en fin, todo lo actualizado que se pueda para que uno pueda ver qué cosas se están haciendo, qué objetos están apareciendo en otras excavaciones y eso aumente ese carácter acumulativo de nuestra investigación, ¿no? Y lo mismo con las fuentes cartográficas, ¿no? Hoy en día con la fotogrametría digital es muy fácil hacer un levantamiento fotogramétrico de una ciudad antigua, ¿no? Que está en proceso de excavación, pero por ejemplo los alemanes, el Instituto Arqueológico Alemán, dentro de sus fuentes tienen la biblioteca, la fototeca y la cartoteca, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque hay fotos que hicieron en los años 20, pues yo que sé, Sulten, cuando excavó Numancia, de estructuras y objetos que a lo mejor se han perdido, pero que estuvieron documentados. O mapas que él hizo de los campamentos que excavó del asedio de Numancia, que ahora están totalmente esos campamentos cubiertos de maleza y son, salvo que se haga una limpieza, totalmente infranqueables. Bueno, pues todas estas fuentes, biblioteca, fototeca y cartoteca, ayudan, pues bueno, para nuestro estudio de la arqueología, para nuestro estudio de las sociedades del pasado a través de la cultura material. Lógicamente, la arqueología también, y termino con esto, es una disciplina científica porque está dotada de un método propio. El método propio es el método arqueológico que tiene varias técnicas. Una de ellas, quizá la más popular, es la excavación, pero la excavación no es la única técnica propia del método arqueológico. También la prospección, bien sea superficial, bien sea geomagnética, últimamente se hace mucho de prospección aérea, por ejemplo. Bueno, pues hay, por tanto, muchas técnicas, ¿no?, que forman parte del método arqueológico, ¿no? Claro, la ventaja de la excavación es que ordena los materiales a partir de un método estratigráfico compartido con las disciplinas de la geología y de la geomorfología y que, bueno, pues permite que ese ordenamiento sea más sencillo, ¿no? Bueno, os dejo un vídeo que hicimos en Los Bañales gracias a un proyecto FECIT hace ya varios años, que explica muy bien el proceso de una excavación arqueológica y que, bueno, creo que es una buena descripción de cómo debe ser ese proceso y de cuáles son los retos del proceso de una excavación arqueológica, y así no explico toda la planificación y todo lo que hay detrás de ello, porque, bueno, pues eso dura 4 minutos, lo explican muy bien con varios de los arqueólogos del proyecto, que lo explican de maravilla y que os ayuda a entender desde el proceso de documentación hasta el proceso de publicación, ¿no? La arqueología no solo es excavar, también es estudiar, hacer tipologías, hacer paralelos, aportar explicaciones, documentar, trazar cronologías, trabajar por medio de la especialización temática, pues por ámbitos geográficos, por ámbitos cronológicos, por herramientas, ¿no? Y en los últimos años se dice que toda arqueología debe necesariamente terminar en la socialización. Esa arqueología integral de la que habla el profesor Vaquerizo, al que citábamos anteriormente, debe necesariamente terminar en una socialización, en un retorno, sobre todo cuando la arqueología se financia con bienes públicos, con fondos públicos, debe terminar necesariamente en un retorno social, ¿no? Para que también de esa manera, como dice el dicho que el propio Desiderio Vaquerizo ha utilizado, arqueología somos todos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos, en definitiva, podemos sostener los proyectos arqueológicos y, colaborando con ellos, también los hacemos entendibles o inteligibles, pero solo los haremos inteligibles si a nosotros nos los explican adecuadamente. Por eso la socialización del patrimonio es el cierre de la cadena de valor del patrimonio arqueológico, como a veces se la ha denominado.